estamos comenzando una nueva edición de Planeta Vital. Junto a mí está Fernando Camacho en los controles, el equipo de Planeta Vital, Nidia Hernández, Katy Jovanovich y Raiza Perró. Hoy tenemos como invitada a una gran amiga, colega, psicóloga que se graduó conmigo en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Ella es Janet Cardoso, psicoterapeuta. Tiene un posgrado de psicología clínica. Es terapeuta Gestalt. Hizo estudios avanzados de terapia cognitiva enfocado en trauma y la pueden escuchar online porque tiene un espacio semanal llamado Tu Terapia Virtual que está dedicado a la comunidad hispana de Estados Unidos. Ella vive actualmente en Sarasota, estuvo mucho tiempo en Massachusetts, pero se fue a buscar el solecito de Sarasota en Florida. Hoy vamos a hablar de algo que es cómo mantener el ecosistema personal sano en tiempos de incertidumbre. ¿Crees que eso es posible, Janet, poder mantener nuestro ecosistema personal sano en tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, evidentemente? Bienvenida, Janet.
Marisela, muchas gracias por esta invitación. Saludos al equipo. Para mí es un honor estar aquí conversando contigo, mi amiga, colega. Sabes que admiro muchísimo tu trabajo y me siento feliz de poder compartir hoy. Y me encanta la pregunta, Marisela. ¿Cómo mantener nuestro ecosistema personal en tiempos de incertidumbre, que es lo que estamos viviendo en este momento? Y sí, sí creo que es posible. Bueno, para comenzar, quisiera decir qué es lo que es el ecosistema personal. Y es aquello que representa lo que somos como individuos. Somos un todo y somos seres únicos a la vez. Cada uno de nosotros representa una esencia vital que nos permite diferenciarnos y a la vez vincularnos a través de esa identidad y huella particular con todo lo que nos rodea y con todos los que nos rodean. Nuestra familia, amigos, las mascotas, la comunidad y más allá de ellos con lo que es el planeta vital. Es muy importante y es también nuestra responsabilidad mantenernos sanos en estos tiempos de incertidumbre. Y no es fácil. Yo sé que la gente puede estar pensando, pero bueno, es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a la realidad. Para eso estamos conversando hoy. Porque la incertidumbre, amigos, es parte de la vida.
Así es, Janet, así es parte de la vida. Y bueno, ya que estamos como definiendo eso, mira, a veces uno habla tanto de incertidumbre y usa esa palabra, pero ¿por qué no la definimos mejor? ¿Por qué no hablamos un poquito de lo que es la incertidumbre? ¿Cómo se siente la persona cuando vive esa incertidumbre?
Sí, Marisela, la incertidumbre es la falta de certeza. Es la falta de conocimiento seguro y claro acerca de cualquier cosa. A nosotros los seres humanos nos gusta conocer, controlar, tener seguridad, a qué nos enfrentamos, tener nuestras rutinas definidas, tener una estructura, una contención. Cuando por alguna razón no tenemos esto o esto se ve interferido, nos llega la incertidumbre y se nos dispara la ansiedad y el desasosiego. ¿Por qué pasa esto? Completamente normal porque nuestro cerebro está diseñado para proteger nuestra vida. Entonces, ante lo desconocido se pone en alerta. Puede percibir amenazas, peligros potenciales a nuestra sobrevivencia y de inmediato se generan las sustancias necesarias para que nuestro organismo se proteja, salga corriendo o busque protección de alguna manera para superar ese peligro potencial que percibe nuestro cerebro. Y bueno, claro, al pasar por la pandemia, muchas personas se les expresa esto a diferentes niveles. Esta incomodidad puede verse manifestada desde una ansiedad normal que todos la hemos tenido y el que no la haya tenido no se ha protegido suficiente porque ese pequeño motor que se dispara nos lleva a protegernos contra la posibilidad de contraer el virus que pudiera afectar nuestra vida. Y el otro nivel sería como el más grande, sería trastornos de ansiedad, que se han visto incrementados desde el año pasado, desde la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad por enfermedad y muchos desórdenes más que todos los psicólogos clínicos hemos visto que ha incrementado bastante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud se pronunció al respecto y ellos dijeron que la gestión del estrés y el bienestar psicosocial era tan importante como la gestión de la salud física, porque al principio como que había un enfoque solamente en la parte física. Y por eso, Marisela, tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra mente, que es el jardín que nos protege de cualquier ansiedad, desasosiego, incomodidad, para que esto no se convierta en una pandemia psiquiátrica, que sería aparte otra pandemia de la que ya vivimos.
Ciertamente, Janet. Honestamente, ya creo que no es que es una pandemia, pero sí está bastante generalizado ese sentimiento y esa, pues, ansiedad colectiva que nos ha invadido. Y por eso yo creo que es importante que los medios de comunicación, quienes estamos con algunos estudios al respecto, podamos ayudar, colaborar, para que podamos bajar entonces ese nivel de ansiedad que es tan evidente. Y que además, pues no solamente con la pandemia actual, sino que la parte económica que conlleva este momento hace que también pues mucha gente se quede sin trabajo y tiene que reinventarse, hay que reinventarse, nos tenemos que reinventar en general, incluso en la forma de cómo ejercer las profesiones desde online, prácticamente todo, a distancia. Creo que tú has hecho una especie de sistema para poder explicar y ayudar a la gente cómo abordar esto, ¿no?
Para mí me ha ayudado observar la naturaleza y cómo los diferentes ecosistemas responden a las alteraciones que siempre ocurren y seguirán ocurriendo. El ecosistema usa resistencia y resiliencia para permanecer en equilibrio o recuperarlo a pesar de esas alteraciones. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y para ello voy a compartir con ustedes algunas estrategias que me han ayudado en este momento. Las hice como tipo abecedario, a ver si a veces es más fácil recordarlo. Y ya se las voy a dar.
Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú.
Bueno, Marisela, voy a compartir entonces mi abecedario. Bueno, empecemos con la letra A. A de aceptación. Escuché una vez una frase que me gustó mucho y me ayudó, que es: el único modo de vivir con incertidumbre consiste en aceptarla. Y es verdad, yo creo en eso. Si tú no aceptas algo, tú no puedes llevar a cabo ninguna transformación. También está la otra A de acción. Es tiempo de tomar acción efectiva, saludable. ¿Qué significa esto, amigos? Cuidarnos en vez de preocuparnos tanto. Está bien preocuparse un poquito si eso te va a llevar después a la acción. Pero si te vas a ocupar, ocúpate de lo que sí puedes manejar, de lo que sí tienes en tu control, especialmente en ti mismo, como realizar actividades que te puedan llevar a tener más salud, como tus hábitos de sueño, mejorar tu alimentación, hacer ejercicios o cualquier actividad física para tu cuerpo, para tu mente. La última A, porque son la triple A, sería la A de autoconocimiento. Es el momento, ante la incertidumbre, de conocer cómo eres, cuáles son tus limitaciones, cómo reaccionas ante las circunstancias, cómo tiendes a superarlas, o si te paralizas o sales corriendo. Este es el momento. Bueno, ahí les dejo mi triple A. Y son solo 7 letras, por si acaso están pensando que voy a ir de la A a la Z. No, son solo 7 letras. La B de balance. Aquí me ha ayudado mucho buscar el equilibrio en ese triángulo cognitivo, emoción, pensamiento, acción. Yo uso esta herramienta porque me ayuda a cómo manejar mis pensamientos para que no se conviertan en catastróficos, cómo manejar mis emociones. Y eso tiene una consecuencia en mis conductas. También usar herramientas como la meditación, la relajación, la observación de mi interior, la oración me ha ayudado muchísimo, la contemplación de la naturaleza, de mis reacciones, todo aquello que te pueda llevar a ese balance y equilibrio que tanto necesitamos. La C de conexión, conexión interna y externa. Me trato de mantener conectada con mi momento presente, con mi aquí y ahora. No es fácil, pero dispongo de un tiempo al día para eso, para darme cuenta. Y también conexión con mis redes de apoyo, mantener ese hilo que es tan importante, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de incertidumbre, con la familia, los amigos y otras fuentes vitales tales como la naturaleza. También reforzar la fe en aquello que creas y que te pueda ayudar a sentirte mejor. También la sed de compasión y de comprensión de que tú no eres el único que está pasando por esto. Hay otros que están sufriendo o pasando por situaciones parecidas a ti. La D es de disfrutar de las cosas sencillas de la vida. esos pequeños detalles que nos hacen sentir mejor, que nos dan bienestar, alegría, felicidad. Darnos cuenta que la vida es corta y que tenemos que distraernos sanamente. Vale la pena, amigos. La letra E es de empatía. Es tan importante como la compasión y la debemos cultivar en todo momento. También es la E de energía, de buscar cosas que nos llenen de alegría y vitalidad. Tan importante en tiempos de crisis, pandemia e incertidumbre. La F de flexibilidad, poder adaptarnos a los cambios y retos que nos ofrece la vida constantemente, pero con una mentalidad abierta. Saber que todo nos llevará a un crecimiento personal, a un crecimiento espiritual, independientemente de que en apariencia se vea como trágico, horrible. No, no es así. La última letra, les dije que son solo 7, no de la A a la Z, es la G, de gestionar. Gestionar mis emociones ha sido muy importante en este periodo. He aprendido aún más a identificar y expresar todas mis emociones. He manejado especialmente el miedo que da antes a qué va a pasar mañana, esto se va a acabar, cuándo se va a acabar. Y eso me ha ayudado a mantener la calma en medio de la tormenta. Espero que a ustedes también les sirva. Esto no es receta de cocina, simplemente compartiendo lo que me ha servido a mí. ¿Qué te parecen mis 7 letras de abecedario, Marisela?
Me parece excelente opción, Janet. Oye, es buenísimo porque es una manera también de organizarse y por eso te puse la marcha de las letras, porque además de, bueno, de alegrarnos un poco el programa con esa canción infantil, pues nos recuerda que a veces la mnemotécnica con las letras nos ayuda a ubicarnos, a saber, recordar pues con más facilidad. Y eso me parece buenísimo para las personas que te escucharon y ojalá lo hayan anotado. Y si no, pues ya saben que nuestros podcasts están colgados siempre en nuestra página web www.tuplanetavital.org. También estamos en Spotify, en iVoox. Compartimos nuestros programas allí, así que pueden escucharlo las veces que quieran, anotar, copiar, para que puedan seguir esta sugerencia que nos hace Janet.
Para cerrar, quisiera invitarlos a que, a pesar de las dificultades, abracen la incertidumbre. Hay una sabiduría escondida en ella y en todo lo que nos pasa. Hoy es el coronavirus, mañana cualquier eventualidad. Tenemos que soltar la necesidad de controlar, aprender a ser más humildes y dejarlo todo en manos de Dios. Esto, sin duda alguna, nos dará más calma, balance y equilibrio.
Y estamos escuchando a Janet Cardoso, colega, psicóloga. Nos graduamos juntas en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Además, después ella hizo pues, su posgrado en psicología clínica. También es terapeuta gestal. Hizo estudios avanzados de terapia cognitiva enfocada al trauma. Y para todos, conéctense porque tiene un espacio semanal llamado Tu Terapia Virtual, que está dedicado a la comunidad hispana, no solo en Estados Unidos, sino además también los venezolanos. Disfrutamos muchísimo de ese espacio virtual que ella tiene. Y nos dejas tus redes, Janet, ¿oíste? Nos dejas tus redes sociales para que nos podamos conectar y se pueda conectar toda la gente contigo. Para, también tú creo que haces tus dinámicas y tus terapias online y por teléfono, así que bueno, cualquiera persona que la necesite, pues ahí está ahí Janet Cardoso. Muchísimas gracias Janet por ese aporte tan importante y porque nos tenemos que siempre conectar positivamente con nuestro ecosistema personal para equilibrarnos y poder entonces ofrecer lo mejor al ecosistema más inmediato a nosotros, que es la familia, nuestro entorno comunitario y, por supuesto, al planeta como un todo. Un fuerte abrazo.
Bueno, Marisela, ha sido un privilegio realmente compartir contigo. Muchísimas gracias. Deseo paz interior para ti, el equipo y todos los que nos escuchan. Para cualquier información extra, pueden visitar mi página www.janetcardoso.com. Hasta el próximo encuentro.
Seguimos compartiendo la Carta de la Tierra, esa constitución ecológica que nos une, y en este caso vamos a seguir con el preámbulo, cuyo título es Los retos venideros. Dice así: la elección es nuestra. Formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros, o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios fundamentales en nuestros valores, instituciones y forma de vida. Debemos darnos cuenta de que una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más y no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales están interrelacionados y juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas. Vamos a seguir conociendo la Carta de la Tierra.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Hola Katy, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos de nuevo con el lado humano del planeta. Quería que conversáramos un poquito sobre esa actitud del adolescente y de la influencia de la parte grupal, o sea, la presión que tienen los grupos en esos adolescentes cuando no están fortalecidos, o sea, cuando están un poco débiles, que no tienen claros muy bien sus valores. Entonces el efecto del grupo influye tanto que son capaces de desviarse en el camino y emprender un rumbo que no es tan deseado. Entonces, bueno, quería que conversáramos eso porque la naturaleza es muy sabia y casi nunca permite en estado natural pues que eso suceda, porque sencillamente hay un instinto, hay una manada que contiene, por decir así, y ese efecto grupal es muchísimo más sano. Entonces, pero en el de los humanos no, pues porque tenemos nuestra capacidad de decisión y tomamos ese camino a veces cuando no nos sentimos muy acompañados por la familia. Entonces, cuéntame esa actitud del adolescente, ¿cómo la podemos tomar en el momento que vemos que hay un riesgo? O sea, que ese adolescente se nos está desviando del camino, porque el efecto grupal es muy fuerte y el efecto no es siempre positivo, pues.
El grupo para el adolescente es muy importante. Yo creo que para todos el grupo es muy importante, ¿no? Pero el grupo tiene también un sentido, te da sentido de pertenencia, la persona se identifica, o sea, hay muchas cosas muy positivas en el grupo. Tú aprendes nuevas habilidades, aprendes habilidades sociales, tienes nuevos intereses. O sea, yo creo que generalmente es bueno, no hay que criticar, digamos, el grupo de adolescente, porque sí, porque sea el grupo de adolescentes naturalmente, ¿no? Por supuesto que hay cosas negativas que pueden pasar, hay influencias negativas, pero generalmente yo he visto que el grupo, o sea, el niño se deja, o el joven se deja influenciar por el grupo negativo cuando él no tiene una estructura original que permita, digamos, cotejar, porque tú puedes pertenecer a un grupo, pero tú puedes cotejar tus valores con los del grupo y tener la suficiente fortaleza, la suficiente personalidad, por decirlo de alguna manera, de ver cuánta verdad hay en lo que te están diciendo y cuánto no. Cuando tú no tienes el apoyo de tu familia o no tienes valores traídos de tu familia, es mucho más fácil que el grupo te lleve hacia alguna cosa negativa. Pero si tú tienes valores familiares, tú los cotejas con tu familia. Lo importante es que la familia no critique al grupo porque sí, y que tenga la puerta abierta y la mente abierta a escuchar qué es lo que trae de nuevo ese adolescente sin asustarse. A veces los padres se asustan mucho cuando oyen las cosas que le traen los muchachos, pero tratar de tener la mente abierta a escuchar y sobre todo hablar mucho, explicarle por qué, no criticar, sino sentarse a hablar. Porque si empezamos a perseguir al adolescente, lo que vamos a hacer es ahuyentarlo. Mientras que si lo escuchamos, lo respetamos, le pedimos que nos respete también, y es una conversación, digamos, de respeto mutuo, de apertura, eso puede facilitar que el adolescente tenga la posibilidad de diferenciar cuando una cosa es positiva y cuando una cosa es negativa.
Pues sí, y yo creo que eso está pasando también en las sociedades como tal. Hay sociedades que se comportan como adolescentes y sociedades que han madurado más. Pero de eso vamos a hablar después. Mil gracias, Katy. Siempre estamos pensando en la basura que está fuera de nosotros, en la basura que es orgánica, no orgánica, pero ¿qué decimos nosotros en relación a los sentimientos o las emociones que muchas veces se nos acumulan y que al final resultan tóxicos? Son tal sentimientos tóxicos como lo puede ser la acumulación de ciertas baterías, de acumuladores que producen gran toxicidad en el ambiente o el mercurio. Bueno, así también son nuestros sentimientos. O sea, nosotros como seres humanos requerimos también revisarnos y ver qué tipo de herramientas vamos a utilizar, qué tipo de técnicas para poder entender y solventar esa toxicidad emocional que muchas veces nos llena y que, por ejemplo, en el caso de David Polley, que fue el que primero habló de reciclaje emocional, él estudió un máster en psicología positiva aplicada en la Universidad de Pensilvania y una licenciatura en economía por la Universidad de Yale. Y él propone, o sea, en realidad surge esto del reciclaje emocional por una experiencia que él tuvo hace muchos años cuando viajaba en taxi por Nueva York y un vehículo se cruzó de forma imprudente, pues, y el taxista detuvo el coche, o sea, detuvo el carro a tiempo para evitar el choque. Y ese conductor del vehículo que cometió una infracción empezó a insultar al taxista y este, en vez de devolverle los insultos, reaccionó con una sonrisa y con una actitud así como, bueno, comprensiva. Y entonces Polley, oye, no salía así como dijo, bueno, este debe ser un extraterrestre. Y le preguntó al taxista por qué había reaccionado así, qué lo llevaba a eso. Y entonces él contestó, el hombre del taxi contestó que mucha gente son como camiones de basura, que van por la vida acumulando rabias y frustraciones y esperan la mínima ocasión para verter esa suciedad sobre ti. Entonces el taxista le dijo además que a lo que uno se despista, o sea, si uno se descuida, le han echado toda esa basura. Y la labor de uno consiste en impedir que eso ocurra para que no te amarguen la existencia, le dijo. Y de ahí en adelante él empezó a trabajar justamente esa actitud, que además es muy raro verla en un taxista y en Nueva York. Justamente ese milagro prácticamente hizo que él desarrollara toda una teoría sobre el reciclaje. Fíjense qué interesante resulta el hecho de vernos a nosotros mismos como la posibilidad de también reutilizarnos y reciclarnos. Bueno, reutilizarnos, ¿qué sería, cónchale? Sí, de repente saber que podemos ciertos sentimientos y ciertas emociones transformarlas para que no nos hagan mella, digamos, en nuestro diario transitar y no nos acusen después alguna enfermedad. Pero además reciclarlo sería incluso transformar esa rabia o esa frustración que tenemos muchas veces y que nos resulta muy tóxica, transformarla a nuestro favor, porque no siempre las cosas que nos causan dolor o que nos causan tristeza son tan malas. Al contrario, nos hacen siempre traer a una reflexión. Entonces no siempre hay que tenerle tanto miedo a eso, sino enfrentarlas y sentirlas como parte de esa reutilización, pero también de ese reciclaje que vamos a transformarla y darle vida para que forme parte de nuestro aprendizaje diario. Así que todo aquello que consideremos puede ser un desecho emocional o algo que no nos puede servir, vamos a transformarlo de alguna manera en un aprendizaje que a diario nos permita ser mejores personas, mejores familiares. Saludos a todos y, bueno, en nombre de nuestro equipo, Fernando Camacho, Katy Jovanovich, Nidia Hernández y Raiza Perró, nos despedimos y quien les habla, Marisela Valero, les abraza planetariamente.